RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurofeedback y salud mental comunitaria. Hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía, psicólogo, doctorante en neuropedagogía, con experiencia como docente y psicólogo en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional en instituciones públicas y privadas. Sus investigaciones se centran en neuropsicología, neuroeducación, neurotecnología y neurocognición social. Actualmente se desempeña como docente de neuropsicología y del semillero Neuroconvergencia y líder de la estrategia Neurofeedback del componente práctico de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, César, es un gusto contar nuevamente contigo en nuestro programa Salud Global y me gustaría que comenzáramos hablando sobre el neurofeedback, que es cómo funciona en la regulación de la actividad cerebral.
Muy bien, un saludo muy especial para ti, Melissa. Así es, el neurofeedback es una técnica de entrenamiento cerebral basado en la medición en tiempo real de la actividad eléctrica, pues, del cerebro, utilizando mediaciones tecnológicas como electroencefalograma, y a través de este sistema se analizan los patrones de ondas cerebrales y se proporciona retroalimentación inmediata al paciente mediante estímulos visuales o auditivos. El objetivo como tal de neurofeedback es que el cerebro aprenda a autorregularse, mejorando su funcionalidad y optimizando el equilibrio entre diferentes tipos de ondas cerebrales. Este proceso favorece el control de síntomas asociados a trastornos como la ansiedad, la depresión, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otros eventos propios de la salud mental.
Bien, ¿y cómo puede el neurofeedback impactar la salud mental de comunidades vulnerables?
En mucho, Melissa, mira. Hemos encontrado muchísimas investigaciones que van relacionadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades y neurofeedback puede tener un impacto significativo en esas comunidades vulnerables. Pues para mejorar, por ejemplo, la parte de la autorregulación emocional, optimizar la función cerebral, especialmente en niños, niñas, adolescentes de sectores más marginados. También procesos que facilitan la resiliencia y la adaptación a contextos adversos como los que hemos vivido en nuestro contexto colombiano. La psicología comunitaria tiene una gran exponente, en este caso sería Maritza Montero, y ella nos habla como referente de la psicología comunitaria de la importancia que hay en las intervenciones para favorecer esa autonomía y la capacidad de la persona o de las personas para mejorar ese bienestar a partir de una estrategia perceptiva. ¿Y qué mejor que neurofeedback? Es una herramienta que fomenta ese empoderamiento neurológico, es decir, que permite cada vez más al individuo y a él, junto con su dinámica de vida, nuevas alternativas para minimizar entonces así las intervenciones farmacológicas, invasivas o estilos de vida poco saludables. Entonces, esto ayuda muchísimo porque también David Michanek también habla mucho sobre las determinantes sociales en la salud mental, y él subraya específicamente que el neurofeedback viene siendo una herramienta innovadora para nuestras comunidades. especialmente en los contextos comunitarios, para minimizar, como les decía hace un instante, el estrés, la ansiedad crónica, especialmente en estas poblaciones afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado o la precariedad socioeconómica. También tenemos dificultades en el aprendizaje o la regulación de la conducta de los niños, que de acuerdo pues a esta propuesta de Vygotsky sobre el aprendizaje mediado, pues que más que el neurofeedback puede ayudar a la neuroplasticidad en ese mismo desarrollo infantil. Ahora, cuando hablamos de salud mental derivados a ese aislamiento, Albi enfatiza mucho sobre la prevención y la promoción de ese bienestar emocional. Y lógicamente, desde esa perspectiva, podemos nosotros tener una posibilidad, porque nada más accesible que esta estrategia de neurofeedback para generar estimulación en salud mental.
Me parece importante lo que mencionas y creo que sería clave aclarar cuando se hace referencia a comunidades vulnerables, qué tipo de comunidades son, a qué nos estaríamos refiriendo cuando mencionamos comunidades vulnerables.
Bueno, resulta que nosotros somos una construcción mental, pero también una construcción social. Y la vulnerabilidad estaría centrada no solamente desde el Estado, sino también en la creación propia dentro de las comunidades, cuáles serían esas figuras propias de crecimiento y de común unión que vaya en torno al crecimiento. Y esto se hace a través de una estimulación de contacto con el otro, a través de una naciente cultura, digamos que es una transformación de lo aprendido, que estamos hablando ya de la cognición social, la neurocognición social, aquello que está aprendido a través de las violentaciones, de las vulneraciones hacia el otro, para tener pensamientos o actitudes alternativas, que eso se daría a través de una estimulación diferenciada. Por ejemplo, cuando tenemos un espacio de alteraciones desde el cortisol y la adrenalina, pues lógicamente mi percepción frente a otros va a ser bastante agresiva y agresora. Cuando ya nosotros empezamos a generar un poquito más de oxitocina, dopamina y serotonina, pues esto lo hace precisamente neurofeedback, más que desde el mapeo cerebral, también desde la neuroestimulación no invasiva a estos comportamientos y estilos de vida totalmente diferentes. Entonces, comunidades vulnerables estarían aquellas que están siendo vulneradas por el estado de la violencia, como lo que hemos visto en Colombia, sino también aquellas comunidades que de pronto tienen un aprendizaje significativo en cuanto a violentarse a sí misma para ser transformada en una comunidad de salud comunitaria.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAT, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bien, continuando con el tema, me gustaría que nos mencionaras cuáles son los principales trastornos que pueden beneficiarse del neurofeedback, teniendo en cuenta un enfoque comunitario.
Melissa, te cuento que neurofeedback ha demostrado ser muy eficaz en diversas condiciones y en un contexto comunitario su aplicación puede ayudar muchísimo a abordar problemas comunes que afectan a la salud mental y más que todo a estas poblaciones vulnerables. Puede apoyar muchísimo, de acuerdo a Colt, a los trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Él escribió un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, es un libro muy interesante y él habla que el trauma deja una huella a nivel cerebral alterando ese procesamiento de la información emocional. Entonces, esas investigaciones han demostrado que neurofeedback puede modular la actividad en la amígdala, en la corteza prefrontal, ayudando a reducir esa respuesta de hipervigilancia que genera pues, la amígdala y a ayudar también a esa regulación emocional. también ayuda muchísimo al trastorno de déficit de atención, hiperactividad o de aprendizaje, por ejemplo, la dislexia, la discalculia. Ayuda muchísimo porque resulta que los recursos mismos que tiene la estimulación a través de electrodos empiezan a generar un mundo de posibilidades en el mundo de las dificultades, es decir, entre las gerencias y las carencias, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere alcanzar con un niño o con una persona con déficit de atención con hiperactividad, estamos relacionados directamente a generarle éxito académico, y eso se hace con esta neuroestimulación, para ayudar entonces y optimizar la parte de la concentración, el control de impulsos, por ejemplo, en el caso de la dislexia, como lo dice Erich, que pues mejora la velocidad de la lectura, hace un procesamiento fonológico mucho más nutrido tras tratamientos propios de neurofeedback. Y lo mejor de todo, en este contexto en el que estamos ya en el mundo, estamos hablando que también ayuda muchísimo a la depresión y a la regulación emocional. Por ejemplo, hay comunidades con altos índices de pobreza y exclusión social, y la depresión es una de las condiciones prevalentes en este medio. Entonces, ese estrés psicosocial, la falta de acceso tal vez a un apoyo terapéutico, pues este modelo nos ayudaría muchísimo porque apoya el modelo de Aaron Beck, que es el modelo cognitivo de la depresión, y destaca la importancia de modificar todos esos patrones de pensamiento negativo. Y también hay otros estudios a través de neurofeedback que pueden mejorar esa conectividad funcional a través de otras áreas del cerebro, como la motivación, la emoción, a través de la corteza cingulada anterior o el córtex prefrontal dorsolateral, que iría directamente desde el cerebro. Entonces, hablamos desde la salud mental, pero también hablamos desde la salud cerebral para poder generar particularidades. Y hay otro tema muy importante, Melissa, que ayuda muchísimo neurofeedback, y es el proceso del consumo de sustancias de adicciones. Las adicciones están asociadas a déficit de regulación dopaminérgica, o mal control de impulsos, o bueno, dificultad de abstinencia, en fin. Pero hay programas de neurofeedback que ayudan muchísimo a desarrollar una independencia o, bueno, superar la dependencia de sustancias, y han demostrado una autorregulación impresionante a nivel cerebral y ayudan a reducir esa compulsión y a controlar esta parte de consumo. Entonces, la implementación de neurofeedback en programas comunitarios representan de verdad una estrategia innovadora, efectiva para mejorar la salud mental y también a potenciar y reducir la carga de trastornos psicológicos en nuestros entornos. Entonces, neurofeedback viene siendo hoy una de las respuestas a nuestra necesidad.
Muy interesante, sí. Y específicamente, ¿qué programas de neurofeedback se han implementado en comunidades? Y bueno, ¿cuáles han sido estos resultados o qué impacto han tenido?
Bueno, nosotros desde la Estrategia Neurofeedback de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a través del componente práctico, hemos querido fundamentar en cada uno de nuestros nodos de investigación a nivel nacional procesos de investigación profunda para que todos nuestros dispositivos, porque contamos con ellos y nuestras comunidades pueden contar con ellos y nuestras investigaciones, porque pocos estudios se han relacionado especialmente Norte, Centro y Sudamérica. Todo se ha dado mucho más impacto en otras comunidades, pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, sí hay unos programas comunitarios que han mejorado significativamente en trastornos de déficit de atención en niños, pero también en adultos con estrés postraumático. Hay estudios y hay programas que van enfocados a esta área. Pero en Latinoamérica hay algo impresionante y se está creciendo mucho el estudio, porque resulta que Brasil y México, algunas universidades han desarrollado proyectos de poblaciones vulnerables. Recordemos que Brasil y México tienen poblaciones igual Colombia, bueno, en Sudamérica, pero que han tenido universidades que se han enfocado directamente en la investigación y han evidenciado una reducción en síntomas depresivos y mejorar los procesos de concentración. Esto indica que neurofeedback puede ser una alternativa para nosotros desde lo eficaz. Nosotros en Colombia, y más con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ya hemos tenido algunos estudios relacionados especialmente en Garzón, o en Neiva, perdón, en Neiva. También tenemos otros estudios y programas relacionados con procesos de atención, déficit de atención, y cómo mejorar también los procesos de calidad de vida en entornos depresivos. Esto lo estamos manejando como proceso de investigación con nuestro líder, el profesor John Echevarría, que va liderando todos esos procesos mismos de investigación, también desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Bien, ¿y qué resultados han obtenido? ¿Qué otros resultados de toda esta estrategia?
Bueno, como resultados tenemos varios. Por ejemplo, con Canadá, en el estrés postraumático ha generado grandes expectativas de vida y más en cuanto a independencia, porque el estrés postraumático puede generar muchísimas dependencias en muchísimas otras cosas, asociados directamente a la separación propia o al aislamiento propio de la sociedad. Pero en Latinoamérica, cuando estamos hablando de estimulación neurocognitiva, estamos hablando también de la posibilidad de minimizar esas conectividades neuronales que minimizan, digamos, la lectura de posibilidades para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, entonces, la posibilidad allí está centrada en que no se van a quedar en el aprendizaje de la imposibilidad, sino al contrario, van a tener lecturas mucho más apropiadas para su crecimiento y desarrollo dentro de las comunidades. Porque cada individuo, cuando alcanza este éxito a nivel académico, familiar, social, es capaz de arrastrar con su testimonio a otros, y así es donde empezamos a generar cambios significativos dentro de las comunidades. Que eso es lo que está haciendo la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el impacto a las comunidades. Sí hemos desarrollado encuentros a nivel de grandes académicos a nivel nacional, por ejemplo, esta semana que ya pasó, que es la Semana del Cerebro, y con esta Semana del Cerebro hicimos un impacto maravilloso en comunidades, como son los colegios e instituciones educativas, con todo este programa de neurofeedback y neuroestimulación.
Bueno, excelente. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bien, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿cómo pueden los profesionales de la salud mental integrar el neurofeedback en programas de intervención social?
Neurofeedback nos ayuda muchísimo. En un enfoque comunitario, pues, se requieren otras estrategias también accesibles y por lo pronto también sostenibles que permitan, pues, esta misma implementación en estos contextos. Por eso es necesario que todos los profesionales en salud mental que sientan este llamado a implementar esta estimulación a través de electrodos no invasiva, que es neurofeedback, haciendo estimulación neurocognitiva, pues les queremos llamar para que participen con nosotros dentro de la universidad, o si hay otras aperturas en otras universidades, pues hacemos alianzas, porque sí es necesario que tengamos una posibilidad de capacitarnos desde lo técnico, en el uso mismo de los equipos portátiles, todo lo que tiene que ver la aplicación del dispositivo de neurofeedback. Pues bueno, hay un neurofeedback de 32 de 100, o más canales que ayudarán a reconocer mejor el cerebro y nos ayudará a sacar un plan de trabajo directo para neuroestimulación en nuestras comunidades. Usted que nos está escuchando hoy es profesional de la salud, le invitamos a que se entrene adecuadamente y que le permitan entonces utilizar estas nuevas herramientas, no solamente en las mediciones de pruebas psicotécnicas que tenemos, sino ir directamente al cerebro, conocer el cerebro, cómo está funcionando y cómo lo podemos estimular de tal manera que podamos generar grandes progresos y salud integran a estos centros comunitarios, a escuelas o espacios de atención, en fin, que tengamos en infraestructuras dentro de nuestras poblaciones para generar así eso que tanto estamos buscando y es la calidad de vida. También pensaría yo que dentro de los planes mismos que podemos hacer a nivel territorial, pues incorporarlos como programas de prevención y promoción de salud mental, no tanto de curativas, programas curativos, sino preventivos y de promoción. Y a eso le estaríamos dando una respuesta maravillosa desde la Organización Mundial de la Salud, donde sabemos que la salud mental y mucho más centrándose en la población y en el bienestar y en las habilidades de afrontamiento en nuestras comunidades, neurofeedback viene entonces a integrar todo un proceso de talleres, todo un proceso de psicoeducación en la regulación del estrés o programas de prevención de trastornos mentales o de acompañantes a quienes tienen hijos o familiares con trastornos mentales, cómo manejarlos, cuáles serían esas estrategias para minimizar riesgo y potenciar entonces así una comunidad con mayor, digamos, empatía, ¿cierto? Y por qué no, nosotros como profesionales de la salud, pues generar alianzas, a veces nos quedamos con estrategias únicas para nosotros, pero sí sería muy bueno empezar a implementar un enfoque ecológico en el que todos estemos como actores en el sistema social. En el caso de los niños y adolescentes, el uso de neurofeedback en los colegios puede ayudar muchísimo en la concentración, en el control de impulsos y el aprendizaje en la población con dificultades académicas. Y por último, diríamos que podemos implementar un proceso más que de incursión a una comunidad, es que también podamos monitorear los resultados y empezar a generar nuevas investigaciones para que adaptemos tratamientos y necesidades comunitarias, porque no todas las comunidades necesitan lo mismo. Tenemos que hacer una lectura muy bella del contexto y desde ahí entonces, de acuerdo a esos resultados basados en la evidencia, podamos implementar una estrategia significativa. Es decir, para todos nuestros aliados en la salud mental y en la salud global, desde Neurofeedback, queremos presentarles que esto es una herramienta transformadora en la salud mental comunitaria y que además se está implementando en un enfoque accesible, interdisciplinario y mucho más importante, evidenciado y basado en la evidencia, pues en la parte científica. Así que todos bienvenidos a este espacio maravilloso del mundo del cerebro y el mundo de la salud mental comunitaria.
Bien, César, y por último, ¿qué recomendaciones al respecto le harías a los estudiantes del programa de psicología o a los colegas que nos escuchan desde las diferentes regiones del país?
La recomendación más importante, Melissa, y bueno, que les hacemos es, efectivamente a todos, es la pasión. La pasión misma que hace que todo esto tenga sentido, tenga significado. Cuando nosotros empezamos a reconocer un poco más las bondades que tiene hoy Neurofeedback en la salud mental individual, pero también en la salud mental comunitaria, nos estamos dando cuenta de cómo podemos proyectarnos, no solamente como los psicólogos, porque algunos nos dirán doctores, entonces el doctor, ¿cierto? Sino porque somos personas de confianza. No van a ir a contarle las cosas más profundas de su vida a un médico, a un enfermero, no, se va a contar al psicólogo. Y cuando ya estamos hablando de las impotencias y las imposibilidades, como es el trastorno de déficit de atención o cualquier otra enfermedad mental, pues con mayor razón vas a encontrar estrategias, es buscar estrategias o dejarse encontrar de las estrategias que hoy el mundo nos ofrece. Y una de tantas es Neurofeedback, porque pues nosotros tenemos que ser los garantes del reconocimiento del cerebro, de sus funciones, de su potencialidad, de su crecimiento. Como lo decía nuestro gran doctor español, Pachito Francisco, nos decía precisamente que no conocer nosotros el cerebro es como aquel fabricante de guantes que no conoce la mano. Es importante que nosotros reconozcamos el cerebro para poder entonces fabricar estrategias para una mejor calidad de vida. Y así como el gran creador de guantes, pues que sepa cómo funciona la mano para diseñar algo totalmente estratégico para todos. Así que la pasión y el reconocimiento de las estrategias y ante todo la ética es lo que más nos debe a nosotros movilizar para seguir creciendo en esta gran comunidad que es Colombia y en nuestra gran comunidad que es la UNAD.
Bien, definitivamente nos damos cuenta que el neurofeedback puede aportar a la salud mental y, como decimos específicamente, en las comunidades y en nuestro país. Hay un gran potencial de esta estrategia para poder contribuir a la salud de todos. Bueno, muchas gracias, César, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.